Hola, bienvenidos a un episodio más, el segundo de Ahí va otra vez este cabrón, donde traemos varios temas. Es mi segundo podcast, mi segundo intento. Estamos tratando diferentes herramientas. Quizá escuchan algunos ruidos. Decidí no repetirlo porque probé una técnica nueva, me gustó, y entonces habrá algunos ruidos que se escuchan por ahí. Quizá ahora se escucha un claxon. Pero quiero hacerlo más dinámico y más simple, y entre más simple lo haga, más probable tenga éxito en mi constancia, no en el podcast, ¿no? Bueno, hoy traemos varios temas. Bueno, tuvimos a Claudia Sheinbaum presentando lo que ya se había presentado por el IFT hace como 10 años y por el consorcio de GSM, pero bueno, lo presentó Sheinbaum, y entonces eso es mejor, porque ella sabe y los demás no, y ella es pura, y lo de antes estaba mal. Los federales que hicieron su protesta, y ya no sabemos si son buenos o malos, porque si el mismo federal que hace un mes o hace un año golpeaba, hoy se somete a Andrés Manuel, es bueno, pero si no se somete es malo. Tenemos el caso gravísimo de la renuncia de Ursúa y algunas reacciones, en particular de Porfirio Muñoz Ledo, que me parece muy simpática. Y tenemos también el caso más grave que ha vivido la 4T, que es el de Baja California. Y bueno, por último, les dije que eventualmente iba a hablar de mi enojo contra la movilidad urbana. Traigo un par de comentarios en ese sentido. Y bueno, bienvenidos, comenzamos. Bueno, esta semana, entre muchas cosas, Claudia Sheinbaum anunció su programa para el combate al robo de teléfonos celulares. Básicamente es, uno puede hablar a Locatel y registrar su email, y en caso de que se lo roben, habla a Locatel para bloquear el email, ¿no? Pues esto es las cosas que hace Sheinbaum y López Obrador en particular, pero que hace en general Morena, y que son una burla. Este programa de registrar el email y bloquear el email, es una característica que tienen los teléfonos en la red, en la 3G, o sea, vamos, desde que existe GSM, los teléfonos tienen un email y se pueden bloquear de esa manera. Es una cosa o una forma de bloquear teléfonos o de prevención o control de robos que desde hace mucho tiempo el IFT lo promovió, y que las telefónicas lo tienen, y la telefónica te lo dice, que si te roban el teléfono reportes el email y lo pueden bloquear. Entonces, lo que no me gusta es la manera en que la 4T hace las cosas siempre, y Sheinbaum, que es un especialista en burlarse de sus seguidores, lo hace. ¿Por qué no salir y decir, el IFT ha tenido este programa, las telefónicas tienen este programa, y la CDMX, con el fin de ayudar a la ciudadanía, se suma a esta iniciativa y pone a disposición de las telefónicas y de la ciudadanía Locatel para vincular unos con otros? Esa es la realidad. No es que hayan lanzado un programa, no es nada nuevo, es que Locatel, vamos, de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México a través de Locatel, se están sumando a esta iniciativa, lo cual celebro sin duda, pero no es algo nuevo, no creó nada la señora Sheinbaum. Lo único que hizo fue darle una nueva salida o una nueva forma de registrar tu email, algo que ya existía. No aportó, no creó, sí aportó, no creó nada nuevo, y esa es la realidad. Entonces, solo es eso. Y lo que vemos es que es la manera de actuar de estos señores para decir que ahora están haciendo las cosas bien y antes todo estaba mal. No, la realidad es que ya existía este programa, es un programa que funciona, es algo muy bueno poder bloquear el teléfono a través del email, y simplemente la señora Sheinbaum se sumó a esta iniciativa agregando recursos de la Ciudad de México que no son de ella. Locatel existe desde que me acuerdo, ¿no? Tiene muchos años existiendo Locatel, y claro, hacerlo de esa manera es aceptar que en el pasado se hicieron las cosas bien. Eso es una cosa que se hizo bien, que viene del IFT, que viene de las telefónicas, que viene de la tecnología, no del gobierno anterior, no de Mancera, no de AMLO, no de Cuauhtémoc Cárdenas, no de Marcelo. Es algo que existe y que ya existía y que funciona bien y que hay que reconocerlo. ¿Y qué más da que salga la señora y diga, esto estaba haciendo bien y los queremos potenciar para que sea mejor? Pero no, en la 4T... hay que decir que todo estaba mal y que llegamos a salvar al mundo. Sin duda fue una semana movida esta en cuanto a información. Voy a dejar la nota que considero más importante para el final, pero otra cosa que se estuvo moviendo, sobre todo a principios de la semana y luego perdió fuerza porque hubo notas más importantes, fue el conflicto de los policías federales, ¿no? Sabemos que los querían pasar a la Guardia Nacional, que les decían que les estaban quitando beneficios, cambiando sus salarios, etc. Lo cierto es que también viendo memes en redes sociales, me quedé pensando en un par de cosas. Una, había unos memes que hablaban de ayúdeme a ayudarlo y 200 pesos y todo, ¿no? Entonces me pareció que que desde esa perspectiva pareciera que la ciudadanía quisiera seguir en el juego de la corrupción y de el soltar mordida, ¿no? Y como que no cuestionaban lo de fondo, que sería la represión de la Policía Federal, sino lo básico, que eran los 200 pesos que te pueden llegar a cobrar. O bueno, lo que sea, la mordida que te cobran porque te agarraron en la carretera a exceso de velocidad o algo por el estilo. Pero lo que creo que es de fondo es, sí, fue una policía represora, sí, lo fue, no podemos negarlo, hay videos que lo muestran. Fue una policía creada por Felipe Calderón con fines muy específicos para su combate al narco, pero era una policía civil, primero que nada, ¿no? Estaba comandada por civiles y tenía su origen en la ciudadanía, no en la milicia. Y bueno, parece que se volvió además otra vez, como todo en este país últimamente, chairos y fifís, ¿no? Y entonces, si los federales con su cultura y formación represora protestan, pues son malos, ¿no? Porque no quieren el cambio, porque son represores, porque están vendidos, porque son calderonistas. Si esos mismos federales con su misma cultura represora, con su misma formación represora, se someten y se disponen a seguir con sus prácticas por el bien de la nación y de la cuarta transformación, entonces son bienvenidos. Eso es una burla. Es la misma persona, es el mismo policía Juanito Pérez que golpeó hace 5 años, hace 2 años, es el mismo que va a golpear mañana. No cambió nada. Simplemente está sometiéndose ante el nuevo régimen o protestando ante el nuevo régimen. Los dos son caminos. No es bueno ni malo, es real. Esos tipos fueron preparados para ser golpeadores, para someter, para abusar de su fuerza. Y no va a cambiar su forma de abusar porque ahora se llaman Guardia Nacional. Ni no podemos pensar que porque ahora se llaman Guardia Nacional van a ser buenos. Si tú metes agentes contaminados a una fuerza pública de seguridad, vas a tener una fuerza de seguridad contaminada. No cambia absolutamente nada porque le cambies el nombre. Esos tipos ya están viciados, ya no son buenos para este proyecto de abrazos no balazos. Bueno, y continuando con, voy subiendo el nivel de la complejidad o la importancia, creo yo, de las notas, ¿no? Renunció Ursúa, el secretario de Hacienda. Muy grave la renuncia de Ursúa, no porque renuncie el secretario de Hacienda solamente, que desde luego es grave por sí mismo y tiene impacto en los mercados. Grave por la carta que envía, grave por hacerlo a media semana, a mediodía, sin esperar a que cierren los mercados, lo cual para mí habla primero que nada de que en verdad se hartó y le llegaron a donde le tenían que llegar para que dijera ya me voy de aquí. Y sobre todo la carta que hace pública, que la hace pública él, es una carta devastadora para la cuarta transformación, les guste o no. Es una carta que deja ver que hay corrupción e incompetencia en el gobierno de la cuarta transformación, ¿no? Habla de que se toman decisiones a la ligera, habla de conflictos de interés. Eso en el manual de Andrés Manuel López Obrador, eso es mafia del poder, eso es corrupción, eso es lo que ya no sucede. Es muy grave que haya puesto el dedo en esos temas Ursúa. Es un gusto que lo haya hecho. Cada incidente de este tipo ayuda a centrar y a hacer objetivos más a los ciudadanos. Yo no quiero que odien a López Obrador o que amen a López Obrador. Yo lo que quiero es que haya más objetividad, que hoy falta. Sin duda, lo vemos en las redes, está faltando mucho la objetividad de la ciudadanía. O están realmente odiando al señor López o están amándolo. No hay términos medios, no hay pensamiento crítico para decir, bueno, sí creo en mi presidente, pero aquí sí la regó. Entonces, este tipo de cosas abonan a ese posible aumento del criterio, algo así. Y bueno, yo creo que esta carta de Ursúa pone a la 4T ni mejor ni peor que las administraciones anteriores, simplemente igual, con conflictos de intereses, con tráficos de influencias, con personas que están ahí porque son compadres, no porque sean capaces. Y afortunadamente nombró rápido Andrés Manuel a un nuevo secretario y eso ayudó a contener los mercados. El dólar se mantuvo medianamente estable. Y sin embargo vino el segundo tema que deriva de eso, quizá es, yo creo que ya venía sucediendo, pero yo creo que se decidió hacer público en este momento, que es el reporte de Bank of America de hablar de una recesión técnica y decir que el país está en recesión. Yo creo que sí, desde la perspectiva de que está parado, no hay negocio, la gente que está tratando de vender, la gente que tiene empresas sabe que no se está moviendo el dinero, y el dinero no se está moviendo porque los dueños del dinero no lo quieren mover, ¿no? Yo tengo ahí la idea de que hay gente que tiene capacidad de hacer que las cosas sucedan y está decidiendo no hacerlo para apretarle el cuello al ganso. Y creo que ya estuvo bueno, ¿no? Creo que era válido tener esa angustia venezolana, pero fue contundente el vicepresidente Marcelo cuando visitó Washington y negoció el tema de los aranceles, donde quedó claro que no vamos a ponernos, vamos como país, a ponernos en una posición chavista, anti-yanqui y demás, ¿no? Entonces yo creo que ya se acabó ese miedo, esa historia, y es momento de que los dueños del dinero lo saquen y pongan a circular. Se comprometieron hace unas semanas a activar la economía, los empresarios, las grandes empresas de México, y tiene que hacerse, es la única manera. Finalmente, guste o no, lo que ha estado por parte del presidente se ha mantenido con sus promesas de campaña como cancelar un aeropuerto, pero medianamente estable, ¿no? Y tan ha sido así que el dólar se mantiene, que la inflación se mantiene contenida. Y entonces, ¿por qué no decir, bueno, vamos a trabajar por México y hagamos a un lado esto? Y demostremos entonces que Bank of America estaba siendo un poco o un extremo conservador y preocupado, pero que el país va bien, ¿no? Eso es lo que yo quisiera ver hoy por hoy. Y esa es responsabilidad ya de la iniciativa privada, como digo, de los dueños del dinero, los grandes capitales, ya es momento de que reaccionen y de que aporten al país. También dentro del tema de Ursúa, algo que es secundario, pero para mí es muy significativo y que tiene que ver mucho con la historia y con México. Entrevistan a Porfirio Muñoz Ledo como líder en la Cámara. Y dice que bueno, que desde que se presentaron dos planes nacionales de desarrollo en la Cámara, es decir, el del presidente y una adenda o un anexo que era el de Ursúa, se veía que esto no estaba bien, ¿no? Está bien, pero lo que es para mí increíble es que dice Porfirio que ahora que ya llegó la democracia se están dando cuenta que antes las cosas se hacían por dedazo. Por favor, es Porfirio Muñoz Ledo. Él nació, creció y existió gracias al dedazo y de repente, cuando ya no le gustó, se cambió. Pero vamos, Porfirio tiene una cola muy larga que le pisen tan larga como la de Bartlett. Son gente de antes, son gente que sabe el cochinero del PRI, que participó del cochinero del PRI, que alimentó el cochinero del PRI y ahora dicen que no sabían y ahora dicen que hay democracia. Es un insulto para la sociedad. Y lo más lamentable es que haya gente que crea en la 4T y que crea que gente como Porfirio Muñoz Ledo es valiosa. El tipo es brillante, sin duda. Yo siempre lo he dicho, es uno de los tipos más brillantes que ha habido en la política mexicana, pero eso no quiere decir que sea valioso para la sociedad. Llegamos a lo que sin duda es la noticia más importante que hubo esta semana, la más grave, porque abre la puerta a la posibilidad de la extensión de mandato de Andrés Manuel sin siquiera tener que pasar por una reelección, simplemente por sus pistolas o por las pistolas de las cámaras, ¿no? Las cámaras que tienen mayoría de Morena. Pero bueno, el punto es, en el estado de Baja California se realizó una elección a gobernador por un mandato de 2 años que, como ya sucedió en otros estados, como por ejemplo Veracruz, es con el objetivo de alinearse a las elecciones federales, lo cual me parece genial. De hecho, nunca he entendido por qué no estaban alineadas. No había un calendario electoral nacional unificado, pero bueno, qué gusto que se avance en ese sentido. Y como en otros estados, entonces se define un periodo de mandato de gubernatura menor con el fin de alinearse. Pero bueno, ya con gobernador electo, ya definido, triunfador, con una fecha para que inicie su mandato. En la Cámara Local se decide ampliar el mandato a 5 años para alinearse con las siguientes elecciones federales presidenciales. Esto es una mentada de madre por donde se quiera ver, o sea, empezando porque cambiaron las reglas del juego después de jugar, que eso no se puede hacer, o sea, no es válido, no es ético, no es moral, no es democrático. Y sale una señora que se llama Citlali Ibáñez, pero ustedes la conocen como Jade Podolsky, que por un pasado bien oscuro cambió su nombre, pero bueno, esa es otra historia. Creo que la Citlali Podolsky declara que es voluntad del pueblo extender el mandato. No, la voluntad del pueblo fue votar por un candidato, sí, que lo nombró gobernador, por 2 años. Al pueblo le preguntaron si quería ese candidato a gobernador por 2 años y dijo que sí, no dijo por 5. Esa es la realidad y es la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo se define en las urnas, no se define en un dedazo de un partido político empoderado. Eso no es democracia. Pero bueno, mientras esto sucedía, o más bien para que esto sucediera, se tuvo que recurrir al PAN para tenerlo a mayoría de votos. Y el mismo presidente del PAN, Marco Cortés, salió a acusar a sus colegas de haber aceptado dinero para votar a favor de la extensión de mandato. Afortunadamente, anunció la expulsión de estos seres de su mismo partido, ¿no? Pero bueno, es increíble, una, que se hable del tema, dos, que un partido como el PAN, que por otra parte está siendo muy crítico el gobierno federal y a nivel estatal entra en este juego, es patético. Pero eso es nuestra realidad partidista, política. Eso somos, eso es México. Y bueno, también en el mismo sentido, Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral de la izquierda mexicana, creador del PRD, creador de Andrés Manuel López Obrador, colega de Porfirio Muñoz Ledo, histórico luchador social de la izquierda, escribe en La Jornada sobre lo poco democrático del asunto, ¿no? Asegurando que se había sobornado a los legisladores, y lo pone así, con signos de peso y todo. O sea, Cuauhtémoc no duda que se sobornó a los legisladores para hacer eso. Entonces, yo no entiendo cómo hoy puedo encontrar personas que son fans, seguidores, pro AMLO, que defienden el hecho. Si el mismo Cuauhtémoc Cárdenas está descalificándolo, es porque es así de grave, es porque no hay ninguna punto de vista que haga que esto tenga sentido. Está mal, está muy mal, es antidemocrático, es inmoral. Y no puede ser que esta sea la forma de gobernar en el país. No puede ser, además, que una ciudadanía molesta y enamorada de López Obrador y de Morena permita todo, permita injusticias, porque escuché y vi comentarios en redes sociales, en radio, etcétera, defendiendo el hecho. Es indefendible, es una burla a la democracia, es una burla a las instituciones. Esas instituciones que, como podemos recordar, Andrés Manuel descalificó. Y ahora vemos por qué. Justo conectando con eso, esta semana recordaba que hace un año Andrés Manuel declaró que para él el gobernador electo en Puebla era Barbosa y no la señora Moreno Valle. Y lo recordaba porque es interesante, ¿no? El señor no se equivocó. Haya sido como haya sido, Andrés Manuel desconoció. Andrés Manuel, presidente electo, desconoció los institutos electorales para decir que Barbosa era el gobernador. Y después de un accidente donde Barbosa lo llamó magnicidio, pero según esto fue accidente y luego hubo controversia que era o no era, Barbosa volvió a competir y se volvió gobernador. Andrés Manuel no se equivoca. Andrés Manuel descalificó a las instituciones electorales, en particular del estado de Puebla, y después de un asesinato o un accidente, Andrés Manuel tuvo razón y Barbosa iniciará en los próximos días su gobierno. Entonces, este país sí tiene un problema porque hay liderazgos que están abusando del poder y hay una sociedad urgida de cambio que está permitiendo que atropellen los derechos, la democracia, las instituciones, porque les surge el cambio y porque los que llegaron son buenos. Están cegados por la ambición y el hambre de tener un mejor país, porque le creyeron un señor mentiroso que no cree en las instituciones, sus historias. Así de patético es lo que está sucediendo en este país hoy. Es lamentable. Un tema final. En el primer capítulo, o sea, el pasado, comenté que a veces hablaría de mi road rage, de mi molestia con la movilidad urbana. Y sí, es molestia porque les voy a contar un par de cosas que he vivido en las últimas semanas. Una, ya me tocó varias veces estar en Polanco, en particular, no sé, bueno, sí sé por qué, pero vamos, a estar en Polanco y que de repente autos de guaruras no identificados como autoridad, o sea, no policías, no Estado Mayor o lo que sea que eso se llame ahora, sino particulares, sí con autos que están etiquetados como escolta, pero no oficiales de la seguridad pública, detienen las calles, así cierran esta calle Molière para que alguien por Masaryk pase y se pase los altos, ¿no? Y me pasó ahí en Molière, me pasó en el circuito Gandhi. Entonces, realmente ese es el país en el que vivimos, un país donde el que se le pega la gana le pide a sus guaruras que cierren la calle porque él quiere pasar y no quiere que le toquen los altos. Así de patético es. Y así de dispar es la situación, ¿no? Mientras tenemos gente muriéndose de hambre, hay otra gente que le paga a otros para que le cierren las calles porque quiere pasar como se le pegue su gana. Para mí, eso es una molestia muy grande. Eso habla del deterioro de la sociedad y de que, desgraciadamente, cuando Andrés Manuel habla de la mafia del poder y los civis, pues tiene razón, porque sí existen esas cosas. Y no soy fan del señor, lo saben perfecto, pero esas cosas me frustran y me decepcionan y me hacen cuestionarme realmente en qué país y en qué sociedad estamos viviendo hoy donde puede pasar algo como eso. Y nos lleva a la segunda, que viví hace unos días, una semana justo. Tuve que ir a una reunión cerca del Ángel de la Independencia, y como ustedes saben, o si no saben, donde hay parquímetros hay lugares destinados para las motocicletas, están pintados de color azul y son las únicas áreas donde es correcto, válido, posible estacionarse. Si uno se estaciona fuera de esas áreas, las
la delegación en unas pickups que pasan pueden cargar la moto y llevársela y la botan en el corralón y la tratan con las patas y es posible que la rompan. Bueno, yo estoy acostumbrado a que es una zona de estacionamiento definido de motocicletas y de que es una zona de muy alto tráfico, digamos. Entonces, suelo llegar con mucho tiempo de anticipación cuando tengo citas por la zona o por la Nápoles también sucede, para encontrar un lugar de estacionamiento de motocicletas, ya sea porque tengo que dar muchas vueltas, porque tengo que esperar a que se desocupe un lugar, lo que sea. Me estacioné muy feliz, regreso y encuentro mi moto que la movieron de lugar, la cargaron y además golpeada por una moto que estaba al lado, ¿no? No es la primera vez que me sucede, pero ahora la diferencia fue que tuve la mala suerte de que cuando estaba viendo cómo sacaba mi moto y que llega un viene y me dice, pues te ayudo a cargarla, se aparece un señor y me dice, ay, ahorita yo me quito y ya puedes salir, yo fui el que la cargué. Y le digo, ¿y tú? Eres el naco que la cargaste. Me dice, perdón, ¿por qué me hablas así? Le dije, porque eres un naco. No conoces el respeto. Le digo, si uno llega y no hay lugar de estacionamiento, se busca otro, no quita los coches o las motos. Le digo, ¿qué vas a hacer? Si te estorba un coche, ¿vas a llamar a una grúa para que te la quiten y tú te estaciones? O sea, no es posible que a la gente le parezca normal quitar una motocicleta porque le estorba y quiere poner la suya. No, es como llamar a una grúa y quitar un auto para yo estacionarme. Y lo peor es normalizarlo. Lo peor es que a esa gente le parece muy normal quitar o mover porque ellos se creen que tienen derecho. Y vuelvo a lo mismo, a eso es a lo que habla Andrés Manuel cuando hay un agente fifí, una mafia del poder. ¿Quién se cree cualquiera para cerrar una calle, para mover una motocicleta, para estorbar donde se le antoja, nada más porque él tiene más derecho? No, claro que no, no es así y no debe de serlo, y en ese país yo no quiero vivir y no estoy dispuesto a tolerarlo. Y si a la gente le parece que soy exagerado, fine, yo creo que debemos vivir en un mejor país partiendo primero que nada de la base del respeto. Y eso es muy lejano al respecto. Y bueno, eso es todo por esta edición del programa, del podcast. Es mi segundo intento, vamos mejorando, espero. Creo que es más fluido esta vez. Vamos a ver una forma distinta de grabarlo para probar. Y creo que me gustó más. Hasta luego.